Hacer un poquito de ejercicio. Los invito a despójense de lo que tenemos en la mano. Así, bonito. Y nos espaciamos un poquito entre uno y otro para que no nos... Ya van a ver el ejercicio para que no nos... Un peligro de todo lo que estamos diciendo es que todo quede en algún lugar mental, ¿no? Siempre es una posibilidad. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de la caída en el cuerpo, de la bajada al cuerpo. Muy sencillo, pero es, vamos a hacer con... Como con las manos aquí, tocamos nuestra cabeza, nuestro cerebro. Levantamos las manos. Y vamos a hacer una caída hacia el cuerpo, así. Y puede ser caída con ruido, es decir, con suspiro. Eso es, vamos de nuevo. Luego, levantamos las manos. ¡Oh! Vamos de nuevo. Miren, unos masajitos aquí en el entrecejo con nuestros dos deditos así. Masajitos, masajitos en la cavidad de los ojos. Masajitos en torno a la nariz. En torno a nuestros, a la boca, a la radio, como si nos estuviéramos así desarrugando. Mira qué buena noticia. Te puedes desarrugar. En torno a las orejas. Estamos masajeando órganos. Los riñones, por ejemplo, las orejas. Después podemos ir para atrás y miren, vamos. Un muy buen ejercicio. Es una muy buena prevención para los accidentes cardiovasculares, los ACV. Aquí le llaman ictus, ¿no?
Sí.
Los ictus, que me causan mucha gracia cuando los escucho. Decir ictus. Eso es. Y vamos llegando a la coronilla, como masajeando esta zona. Eso es. Ya saben que esta es la zona de apertura a la corona, ¿no? A esa fuerza. Un poquito de masajes en el plexo solar hacia un lado hacia el otro bajando, bajando al cuerpo. Como si estuviéramos bajando toda la energía de arriba hacia abajo, ¿no? Hacia abajo es el cuerpo. Siempre el ser es ser encarnado. Muy bien. Un buen bostezo también. Bostezo grosero. No hay como un buen bostezo. Hagamos un ejercicio de conexión con lo que es la fuente que está primera a nuestro inconsciente personal y es el inconsciente colectivo. Siempre es primero el inconsciente colectivo o la conciencia colectiva a la conciencia individual. Y hay algo muy importante que siento y que ustedes seguramente podrán, pienso que podrán conectar con esto que les propongo. Estamos aquí, estamos en Valencia, ustedes son de aquí. Yo vengo a esta tierra, entrar, ayer, cuando, antes de ayer, cuando llegaba, fue como conectarme con este lugar, con esta tierra, de alguna manera como descalzarme, casi pedirle permiso a la tierra para entrar. Importante pedir los permisos. Permisos para habitar el lugar donde estás, la tierra que pisás, el lugar que visitás. Y en este camino que estamos haciendo de profundizar en quiénes somos, profundizar vitalmente en quiénes somos, no es posible hacerlo sin que nos lo autorice la realidad. Miren lo que les estoy diciendo. ¿Qué quiero decir? La tragedia de Dana ha traído 200 y algo de muertos. No entramos en la estadística, sino en que simplemente, simple y profundamente allí hay muchas vidas. Una enorme tragedia. Quiero invitarlos a que conectemos con eso ahora, que conectemos como si nos enchufáramos en este momento a esa red que está vibrando aquí, que es más grande que nuestra conciencia individual. Y es la red que está vibrando colectiva. Y los invito a que lo hagamos a través de imágenes que nos puedan venir en este momento de lo que pasó. Quizás Fina está más directamente involucrada, pero todos tenemos imágenes de la tragedia. Fíjate cuáles son las imágenes que vienen, que te vienen. Y trata de percibir las sensaciones en este momento, corporales. Toma una imagen a que observes qué sensación. Sensación física. Sensación emocional. Danzando con nuestra respiración. A acoger esa sensación con qué te conecta, qué te evoca. Vamos a darle lugar a la imagen y a la sensación. Y ahora, uniendo imagen, sensación física, si es que la tenés y podés identificarla. Y si no, igual, la imagen está, alguna emoción que te generó toda esta tragedia. Unilas con tu respiración. Vamos como a danzar entre la imagen y la sensación con la respiración. Como si la imagen y la sensación las hiciéramos correr por el movimiento de la inspiración y de la expiración, como si estuvieran en ese torrente de nuestra inspiración y expiración. Vamos a pasarlas por la respiración. A mirar ahora desde el alma unida a la respiración, lo devastado, los hogares, las casas destruidas, los bienes destruidos. En este momento, de una manera muy delicada, profundamente conectados desde nuestro ser, vamos a mirar a los que perdieron la vida. Esas muertes. Vamos a dejar por unos segundos que entren en nosotros. A quienes tal vez no conocemos o conocimos alguno, pero todas esas vidas las hacemos entrar, todo ese aliento de vida que es cada uno, cada una, en nuestro respirar. Con una enorme delicadeza del alma, les vamos a decir: te veo, te veo, te veo. Te honro. Veo el dolor. Veo la desgracia. Te veo a vos. Y a vos. Y a vos. Y no dejamos a nadie afuera. Acompañar con nuestro cuerpo, con una inclinación, como nos brote desde adentro, una inclinación de honra a todos y cada uno de los que murieron. Ustedes murieron, nosotros estamos aquí, nosotros seguimos, somos uno, los honramos. Pedimos permiso a la tierra para habitarla y a este tiempo para vivir nuestros procesos a más vida. Nuestros procesos de que crezca. Conciencia expandida, el permiso para que el amor nos tome un poco más, sea más grande, ¿Alguien quiere compartir algo que le haya llegado especialmente a este sencillo gesto?
Bueno, a mí me han aparecido varias emociones diferentes. He cogido varias imágenes que he visto porque yo no estaba en el lugar todavía. Y bueno, la primera es el instinto de supervivencia, el coraje para salir de la situación. A través de una imagen, cómo rescataban a los que podían, sacando las sábanas para que se. Luego está el sentimiento de muerte, de personas que han perdido a un familiar, a un hijo, en fin. Luego está el sentimiento de solidaridad, cuando ves esas imágenes de los voluntarios empujando con las escobas para sacar el barro, el fango. Y luego finalmente, bueno, pues veo el sentimiento de rabia colectiva, que no se puede, que no entiendes que no se pueda reprimir, que no, ante, bueno, pues la situación en la que después de todo se han quedado, ¿no? O sobre todo las primeras horas.
Ocurrió, estaba en mi fase de depresión total, entonces me sentía mal por no poder estar ahí ayudando y viendo todas las imágenes que conocer con una persona muy cercana, que gracias a Dios lo que ha ocurrido es que ha perdido los vehículos, pero no les ha pasado nada a ninguno de los dos. Marido podría haberle pasado, pero no, gracias a Dios. Y ahora sí que, digamos, podía estar viéndolo porque entonces tampoco podía. Lo que sentía es un nudo aquí en el pecho brutal, pero me ha permitido ir un poco como cogiéndolo y respirando, porque yo cuando pasaba decía como me sentía mal por yo estar mal cuando a mí no me pasaba nada, entre comillas, pero gracias a Dios ni a mis familiares, mira que somos muchos hermanos y tal, y nada, ninguno le había pasado nada. Entonces decía, ¿cómo puedo ser tan egoísta con lo que está pasando y yo estando así, cuando además no estoy haciendo nada por ayudar? Entonces me sentía doblemente mal porque es que no sabía cómo hacer para tirar para adelante. Entonces, bueno, ahora la verdad es que me ha venido bien tratar el tema.
Pepe, ¿por qué has querido hacer este ejercicio, entiendo que sistémico, del inconsciente colectivo? ¿Qué crees que se queda en el inconsciente colectivo cuando no se visualiza el dolor uno a uno? Cuando no se da cada cual la carga y el respeto que merece. O sea, ¿por qué has querido hacer este ejercicio?
Ahora me gustaría desarrollarlo eso. Sí. Me gustaría escuchar por ahí las sensaciones que puedan haber habido, si es que hay, y después desarrollamos exactamente. Es muy impresionante todo esto. A ver si podemos también, juntos pueden interrumpirme cuando quieran. Hacer no una mera lectura, ¿no? Sino abrirnos a qué es lo que está pasando, qué movimiento está aconteciendo. Y quiero, quisiera quisiera rescatar de todo lo que dijeron algo. No puede ser que lo que pasó y lo que está pasando no tenga que ver con nuestros procesos de vida. Eso no puede no ser. No es posible. Ahora, en algo como esta tragedia, se hace más patente. Cuando no hay una tragedia llamativa, no aparece tan patente algo que es evidente. Que somos uno con esa realidad. Esa realidad, lo que le llamamos eso, desde una conciencia de separatividad, no tiene que ver conmigo. Desde procesos reales, del espíritu, del alma, de lo amoroso encarnado, eso tiene que ver conmigo. Y no lo reducimos a tiene que ver conmigo, tratando de generar sentimientos, por ejemplo, bueno, a ver, no sé, o voy a generar sentimientos.
Se ha perdido la señal GPS.
Bueno, ¿has visto? Se han perdido. Estamos perdidos. Mensaje, oráculo. Estás perdido, flaco, no sigas. No sé de dónde apareció esto, pero...
La Rúa.
¡Qué gracioso! Es la Rúa, que acaba la Rúa. Bueno, es con lo que llegué acá, pero evidentemente no pensé que estaba aquí. Ahí está. No sería una tragedia con menos impacto mediático y de lo cual no nos enteraríamos, pero sería una tragedia la pretensión de procesos terapéuticos, psicológicos y espirituales, la pretensión de procesos espirituales que no incorporen la vida y la realidad como es. Y eso es una tragedia. Es una tragedia que en los propios procesos de vida el otro no forme parte de mi propia vida. Es una tragedia. Y aquí, si vamos a un intento de profundizar juntos, hay algo importantísimo. Es necesario drenar lo que está pasando. Drenarlo a distintos niveles. A nivel emocional, es decir, ¿qué emociones esto nos ha generado? A nivel biológico, porque hemos sentido un atentado con la vida, es decir, yo podía morir también en esto. Cuando la tragedia es muy cercana, el cerebro primitivo, el rectilíneo, dice, puedo morir, yo también puedo morir. Tal vez hemos tenido otras, hiciste alusión, Iransu, también al COVID, porque en realidad... Esto nos ha conectado como ocurrió con el COVID, con que puedo morir. Y ya ahí nos damos cuenta que la conciencia individual no alcanza para entendernos a nosotros mismos y para ser nosotros mismos. No alcanza porque no nos define la conciencia individual. Hay algo que es primero, y esto sí que es muy importante, no parece, pero hay algo que es primero. Soy una pertenencia a otros. Soy, por eso, lo primero es lo que viene del inconsciente colectivo, pero como pueden ser definiciones que también no nos permiten conexión vibrante con lo real, soy con otros. Soy con otros que han estado antes que yo. Soy con los que me han precedido. Soy con los que están viviendo esta historia de vida. Aunque a mí no me esté pasando lo mismo, fácticamente no me esté pasando lo mismo, lo que está pasando tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros. Ley de la atracción, bueno, creo que pusiste Moody algo muy potente. Yo haría un matiz con la ley de la atracción. Más que atraer, que la ley de atracción en ese sentido puede parecer un poco, en algún punto, como desconectada de la real responsabilidad, no a nivel moral, sino a nivel energético, que tenemos con la realidad. Más que atraer algo, creamos algo. Porque somos creadores de nuestra realidad. Permanentemente estamos creando nuestra realidad. Bruce Lipton, ¿no? Sí. Es la biología de la creencia. ¿Cómo se constituye la realidad? Nuestras células, el estudio de Bruce Lipton, aprenden una realidad desde los comienzos de nuestra existencia biológica y las células después van creando la realidad de lo que hemos recibido. Vos dividís las células y esas células se siguen creando una determinada manera de comportamiento, una energía. Entonces, creamos una realidad porque, como toda esa energía, evidentemente, necesita expresarse esa energía y se materializa de alguna manera. Con lo cual, no tratamos de explicar el fenómeno, porque no sabemos, pero evidentemente esto es un acontecimiento, si ustedes quieren, desde los polos que constituyen la realidad. La realidad se constituye de polos. Cuando hay un caos, es porque ha habido antes un cosmos. Cuando hay una tragedia, es porque ha habido previo a la tragedia una armonía, de la armonía a la tragedia, de la tragedia a la armonía. Esos son los polos de una realidad. De la realidad material, la realidad de la vida. Así nuestra realidad psicológica, biológica, vincular, cósmica. Y un polo compensa al otro polo. Entonces uno dice, ¿qué está compensando este polo de tragedia? En el péndulo, la ley del péndulo. ¿Qué está trayendo? ¿Qué está manifestando? ¿Qué está mostrando? ¿Qué energía que no se pudo enmarcar, armonizar, necesitó del caos? Simplemente así esbozado. Y después, esto de que lo individual no puede nunca pasar por encima de lo colectivo. La conciencia personal, justamente lo individual, cuando se hace conciencia personal, es cuando adquiere la lucidez propia del espíritu, y la lucidez propia del espíritu es yo soy con otros. Yo soy y yo soy con otros. Lo Advaita, mal entendido, no es que lo Advaita sea así, todo el camino de la no dualidad, porque hubo una pregunta allí y es muy interesante que en algún momento profundizaremos. Qué maravilla poder hacer un camino de vida, un camino de espiritualidad, un camino a mayor plenitud, realmente desde la no dualidad. Un peligro de los, como todo fundamentalismo, es que en esa no dualidad, que pretendemos que es un camino unitivo, el otro desaparezca del horizonte. Es uno de los peligros del camino al Advaita. El otro queda absorbido por mi propia conciencia, pretendida conciencia no dual. Pero es que el otro no puede haber camino real sin caminar con el otro. Porque el otro soy yo y yo soy el otro. Y esto realmente sin mezcla, cuando digo soy con el otro, no estoy hablando de mezcla, y teológicamente sería el panteísmo, ¿no? Cuando decimos Dios es todas las cosas, claro, sí, está en todas las cosas, pero no es todas las cosas. Lo mismo en nuestras personas, somos uno con el otro, pero sin mezcla. Una cosa es la unión, otra cosa es la confusión. Pero no soy sin el otro. A veces cuando estirás demasiado, desde, como siempre dijimos antes, de que estamos constituidos por interpretaciones, nuestra vida está llena de interpretaciones. Interpretamos el misterio, interpretamos una idea, ideas maravillosas o caminos maravillosos están atados a nuestra interpretación. Y una de las posibles interpretaciones es pretender un camino espiritual, el de la no dualidad, por ejemplo, sin el otro. Y a veces se quiso anular al otro. Desde el punto de vista filosófico, Cartesio se tragó, en un sentido, ¿no? Descartes se tragó la realidad. Por esto de que el sujeto es toda la realidad, yo pienso, y entonces lo que yo pienso es la realidad, me comí la realidad desde el pensamiento. ¿Sí? Me trago la realidad. El camino espiritual, el camino del conocimiento, el camino del amor, el camino de la plenitud, es un camino que necesita respetar profundamente la realidad como es. Rendirse a la realidad como es. A la realidad en todos los sentidos. Y en algunas tradiciones se habla de que el camino espiritual es rendirse a la realidad suprema. Esto supone un profundo respeto por lo real. Entonces, el profundo respeto por lo real nos permite un progresivo desprendimiento de las interpretaciones y rendirnos a lo real. Y lo real puede ser luminoso y bello, y lo real puede ser muy doloroso. Pero el rendirnos a lo real sin interpretación es el camino para que emerja, ¿no? Emerja plenitud, ¿no? Y en este sentido, muy importante, creo que María Luisa también trajo algo muy, muy potente. Los muertos, en este caso, aquí muy cerquita, esto, la realidad nos lo ha traído así de una manera muy abrupta, muertes reales, muertes que tal vez no pudieron irse y que tal vez no se fueron, ¿no? En algún sentido, cuando hablamos de acompañar al buen morir, que los procesos, que con la muerte puede haber un proceso justamente para irme de alguna manera despidiendo, sabiendo que el momento de la muerte es intransferible e indecible y que no sabemos nada de eso. Pero cuando hay una tragedia, hay una contracción en la tragedia de aquello que en un proceso amable podemos irnos como entregando. Aquí no te puedes entregar, se te arrebató. Y por eso, otra cosa que trajiste, Fina, aprender el desprendimiento, decíamos, ¿no? Fíjense que son palabras que de golpe comienzan a tener otros tonos, también otra densidad de realidad. Qué fácil incorporamos la palabra desprendimiento cuando de golpe la vida nos arrasó. ¡Ah, genial! Ya sabemos que el camino es desprenderse, pero de golpe perdí todo. Entonces aquí no hay desprendimiento, sino arrebato, ¿no? La vida me arrebata. La vida fue arrebatada o la vida fue arrancada. Entonces necesitamos el impacto que hay social y de hecho, si alguien sufre, una parte de mí sufre. Y esto es la dimensión inclusiva del espíritu. No hay camino espiritual auténtico si no tiene una dimensión inclusiva que no es ideológica, ¿eh? No estamos hablando de lo inclusivo en planos ideológicos. En planos del espíritu y del ser, lo inclusivo es más abarcante que una ideología y es nada ni nadie puede quedar afuera y los muertos necesitan ser vistos. Y necesitan ser llorados. Cuando digo ser llorados, no es generar una especie de psicodrama grupal de que vamos a llorar por los muertos. Cuando digo ser llorados, no son sentimientos de llanto, porque yo no conozco esta realidad y a mí no me genera llanto. Sin embargo, desde el espíritu, sí puedo llorar a ese muerto. Porque llorar es te veo. te veo. El muerto necesita ser visto. Y aquí lo que nos atravesó, no podemos hacer un camino espiritual si lo que está pasando en la realidad no lo vemos. No lo vemos. Y no es para, bueno, vamos a usar la técnica, digamos, para verlo, para después dedicarnos a otra cosa. Es que el camino espiritual es esto. Es que el camino espiritual, el camino de la vida, tiene que ver con ver, con despertar el ver. Y a veces el ver tiene que ver con una dimensión dramática. Tiene que ver con ver el dolor, ver la muerte. Y en ese sentido es salir de la invisibilidad. Lo invisible, lo que no es visto, hace de anestesia o tiene que ver con la dimensión durmiente de la realidad. Y siempre se habla en todas las tradiciones espirituales que el camino es despertar. El camino es despertarnos porque estamos dormidos. Lo que no es visto adquiere la categoría de durmiente. Está dormido. Está invisibilizado. Y si queremos ir hacia la luz, el camino de la luz, la iluminación famosísima, que vamos a ver qué es eso, de lo que también tanto se habla, que tampoco es magia y que me ilumino porque se me ocurre iluminarme y porque ahora decido iluminarme y qué sé yo, es ver, es ver. Y entonces los muertos necesitan ser vistos. Para que el impacto que tiene, también aludía Ilan Tzu a que yo directamente no he tenido contacto con alguien, a lo mejor, o no me afectó, pero es que hay un lugar en el que estoy afectado, realmente. Entonces, ponerle conciencia a eso no es para tranquilizar, no sé, una especie como de culpa de superficie, ¿no? Porque de superficie además es infantil. El que diga, yo que estoy tan bien en mi vida y a ellos que están tan mal, entonces, no sé, bueno, una especie como, psicológicamente, ¿cómo puede funcionar aquí la culpa, no? En realidad, la culpa puede ser una formulación de la parte del cerebro primitivo que, como se salvó, la culpa de estar vivos.
Sí. Es la primera reacción, ¿eh?
Claro, claro. Comprender para trascender, ¿no? Comprender para trascender ese movimiento y trascenderlo no es para sacarme de encima algún tipo de culpita que nos pueda tener, sino para enfocarnos en la dimensión real que es la del amor inclusivo, el amor más universal. Crecer, yo no puedo crecer. Yo me puedo sentar 12 horas y me siento desde una conciencia individual, mi meditación no va a crecer. Mi meditación, por lo tanto, mi vida, mi mirada, mi conciencia, mi alma, mi corazón crecen cuando me abro a una dimensión y a una conciencia cada vez más amplia. Y esto implica una especie como si la conciencia, como si el corazón, la conciencia profunda, sea así, un gran abrazo que yo empiezo a extender hacia toda la realidad. Por eso, ¿cuál es el obstáculo más importante en nuestra meditación? En nuestra práctica espiritual, que cada uno tenga, en nuestra práctica de autoconocimiento, en nuestra práctica, hablamos de caminos de autorrealización, ¿no? Que dicho sea de paso, una etimología de autorrealización es volvernos más reales. Autorrealizarse. Volverme más real. En el sentido más profundo de las tradiciones, ¿no? Estar más en lo real es estar más en la vida, es estar más en Dios, es estar más en el amor concreto universal, ¿no? Entonces, ampliar los brazos. Como imagen, ¿a quién todavía no abracé en mi vida? ¿quién no vi en mi vida? Esto simplemente lo enuncio para que en algún momento del taller lo vamos a desarrollar, ¿no? Desde lo sistémico, los no vistos de nuestro propio universo, de nuestra vida. Por lo pronto, la realidad de hoy nos ha traído algo tremendo que necesita ser visto. Y yo les diría, escuchemos la sutileza de movimientos que podemos tener en nuestra meditación o en nuestro silencio, porque estamos conectados con lo que pasa. ¿Qué nos viene de allí? Esa imagen de el padre y una hija que están en
parking.
En un parking y el agua está subiendo, es tremenda, ¿no? Tremenda la imagen, nos estamos ahogando, el agua nos sube, despidámonos o digámonos las últimas palabras, es tremendo. Es toda una imagen para evocar cómo muchos murieron, cómo muchos mueren. Eso, sin poder entregarse, porque al final la muerte es una entrega, ¿no? Y no haberme podido entregar es algo que quedó pendiente, aunque me haya muerto. Entonces, como somos uno, no nos sustituimos, porque yo no voy a sustituir el proceso irreductible de cada persona, pero sí puedo acompañar en esa unidad que somos, a que quien no pudo irse, a ver, tenga como ese ambiente que te dan las miradas de los otros, las presencias de los otros, porque somos uno, aunque no nos hayamos enterado, somos uno. Y somos uno con los que murieron, y somos uno con ese gobierno que no me gusta. También soy uno con ese, porque eso forma parte. Y soy uno, sigamos extendiendo la conciencia, uno con el delincuente. El delincuente no. El delincuente también, Y somos uno con... Y el violador. Y sí, el violador también. Y somos uno con la víctima, sin duda. El ser uno es ser uno con todos. Por eso aquí, algo que solemos usar en nuestra terminología, que no es inocente, es los buenos y los malos. Y los buenos y los malos se nos sigue escapando en nuestro lenguaje porque en el fondo lo seguimos teniendo en nuestra conciencia. La categoría de bueno y de los buenos y los malos es una categoría que es psicológica, pero que no es espiritual. ¿Qué quiero decir? De nuestra psicología separatista, pero que desde el ser no existe el bueno y malo. Como no existe un hijo para las madres, y desde ahí sí lo podemos saber muy bien, este es bueno y este es malo. Este se portará mal algunas veces y este parece que se porta bien siempre, pero este y otro tienen la misma presencialidad en mi vida y el mismo valor de ser. Entonces, es una ocasión, resumiendo, y no sé si quieren habilitar algo más, me dicen o interrumpan, es conciencia colectiva, fundamental para fortalecer nuestra conciencia personal. Pertenencia, sentido de pertenencia, que algunos también lo expresaron, Charo. El sentido de pertenencia. Si alguien muere, esa muerte tiene que ver conmigo. Lo inclusivo, entonces, como camino de espíritu. Y cuando desarrollemos, más adelante, vamos a ver que muchísimos síntomas que nosotros tenemos en nuestra vida ordinaria, síntomas de físicos, enfermedades, psíquicos, desde odios sistemáticos a resentimientos, a compulsividades que podemos tener en nuestras áreas sintientes, impulsos, necesidades, deseos que se transforman en compulsivos, y todo, toda conflictividad, no es exacto lo que estoy diciendo, pero toda conflictividad vincular, porque a veces hay conflictividades que el mismo amor trae, ¿no?, en los vínculos, pero todo lo que está roto en un vínculo, todas estas cosas nos están trayendo o mostrando que hay aspectos no incluidos en nuestra vida. Y eso significa también personas no incluidas en nuestra vida. Lo no incluido, la realidad te lo trae. Y en este sentido decíamos, somos creadores de la realidad. Entonces yo estoy creando esta realidad porque en realidad la conciencia de que estoy creando la realidad es muy importante. Lejos de la conciencia, de una especie de como de conciencia psíquica culposa o con presión de responsabilidad, es la conciencia liberadora y no presionada y no atada a sentimientos infantiles de culpa, sino el adulto es aquel que se da cuenta de su propia realidad y que crea su propia realidad. Y desde la conciencia del adulto se hace expansivo asumir que soy creador de mi realidad. Entonces me libero del fatalismo, me libero del victimismo, me libero de la proyección. Las causas de lo que está pasando vienen de afuera. Entonces, para crecer, muy importante estar en el adulto. El adulto no es el serio que se hizo duro e impermeable, ¿eh? El adulto es el que está en el presente. Y puede mirar la vida como es. Ese es un ejercicio del ser. De hecho, de esas experiencias maravillosas de las que hablamos y que ustedes van a tener el ejercicio de escribir 30 de ellas y trabajar con esto, vamos a habilitar el trabajo con esas experiencias. Son experiencias donde estuvimos presentes y fuimos adultos. Por lo tanto, son experiencias que ya están surcadas en nuestro cerebro y en nuestra alma. Por lo tanto, lo que está surcado ya es un camino que está abierto para que yo retome. Y las prácticas que hagamos, las prácticas que hacemos de conciencia, de meditación, de orientarnos al presente, de asumir, por ejemplo, un aspecto de la realidad, esas prácticas van a ir como ahondando el surco ya hecho por las experiencias que hemos tenido ya del presente, de lo vivo, de la felicidad. Lo dice. Bueno, hay gente que hoy está sumergida en el duelo, en la tristeza, en la desgracia, a nivel emocional y a niveles increíbles, porque quien perdió su casa y quien perdió a un ser querido está atravesado a muchos niveles. Emocionalmente ya sabemos lo que es esa tragedia. Es una muerte. Pero cerebralmente lo que significa perder una casa. Perder una casa, lo que significa para nuestro cerebro que necesita territorio para vivir, es como al animal sacarle el lugar donde se mueve, o sacarle la presa, o sacarle, ¿cómo hace? Es una muerte a otro, es otra muerte, ¿eh? Es la muerte simbólica, que es tan potente como la muerte del emocional. Entonces, es muy fuerte. Y al mismo tiempo estamos diciendo, ¿cómo habilitamos entonces desarrollar en nosotros el sentido de felicidad? ¿Cómo es posible? Bueno, justamente movidos desde la dualidad, esto no o tiene, o soy drama, o soy felicidad. desde el alma, soy lo uno y lo otro. Porque muchas veces en mi vida pasé por el drama, o pasamos por el drama, el propio o el del otro, y muchas veces en nuestra vida experimentamos esas plenitudes. Soy lo uno y lo otro. ¿Y puedo estar en la tragedia habilitando la felicidad? Sí. No como un mecanismo, no como una operación psíquica, porque podría llegar a ser hasta perversa, ¿no? Si yo estoy caminando entre medio del fango y de lo que pasó, no sé, y me juego a hacerme el feliz entre medio, si estoy con el que llora, lloro. Y eso es totalmente compatible, ¿no? Con el camino, con los caminos profundos, con los caminos del ser, con los caminos del amor. Dicho lo interesante, esto es más cercano al taller. Lo que más nos va a ayudar, lo que más nos ayuda en los procesos, es cuando estamos trabados, cuando no entendemos, cuando llegamos a callejones sin salida, cuando no sé, y cuando realmente no sé, y no puedo, es lo que más nos suele ayudar a estar atravesando esa zona. Yo diría que hay un ámbito del crecimiento en el camino del conocimiento propio, que el fin del conocimiento propio no es conocerse, sino conocerse y trascenderse, ¿sí? Pero si es conocerse, es aceptarse, y si es conocerse, es hacerse experto, de alguna manera, en yo de superficie. Es decir, soy un experto en superficialidad, si ustedes quieren. Soy un experto en ateísmo, porque parece que el creyente, el confiado, es del yo profundo, pero ya voy a superarlo. Y, ¿sabes qué? El camino es, no sé si estoy en el yo profundo, no sé si llegué a algún lado, porque no se llega a ningún lado en este camino. Aviso de que no se llega a ningún lado. Cuando estamos en la experiencia no interpretada del presente, de las 30 que ustedes van a escribir durante este mes, cuando estamos en ese presente, ahí ya no existe el proceso, ya no existe llegar, simplemente está aconteciendo. Y eso es, los destellos de lo que es. Los destellos de esa transformación, que no la puedo tener. Cuando la tengo, normalmente en procesos así de 40, 50, 60 años, haciendo procesos, 70, ¿no? Pocos aquí hay de...
¿Me has mirado a mí eso de 70? No.
Te juro que no. ¡Iba a ser
cerca!
¡Iba a ser
demasiado cerca de mí! Te juro. Pepe, vete. Dije, te he dicho que estás muy guapo sin arrugas.
Dije 70 y la miré como para hacer el chiste, pero la vi
así.
Recordé que me dijo guapo y dije no. Para que veas todo mi yo de superficie que está todo el tiempo. En realidad somos tan superficiales. No tengo certeza de nada. Y por eso el ambiente pedagógico para crecer es un ambiente de un adecuado y óptimo, y después explico qué entiendo por óptimo, estado de no saber. Cuando se sabe demasiado, es un estado bastante peligroso, de inmovilidad existencial y de confortabilidad espiritual y psicológica. El estado de no saber, que podría también ser una trampa, porque sería un estado de refugiarme en lo que no sé, con una especie de... mi propia inseguridad se refugia en el estado de no saber. Sin embargo, es el estado habitual del crecimiento. Alguien crece cuando habita el no saber, que neuronalmente es el estado de no confort. Una espiritualidad demasiado confortable, demasiado confortable, es peligrosa. Pero una espiritualidad que al mismo tiempo no sea una fuente de satisfacción, también es peligrosa. Entonces, ni satisfacción absoluta, ni insatisfacción absoluta. Tampoco es el equilibrio aristotélico del medio virtus, porque tampoco es un equilibrio racional. Es este estado de... No sé si me entendieron.
Sí, de más o menos. Un estado de más o menos.
No, porque el más o menos todavía es medio gris. A
ver. Es una búsqueda, ¿no?
Una búsqueda viva, permanente, y al mismo tiempo una búsqueda... Está conectado con la energía de la búsqueda, que es maravilloso ser buscadores, y al mismo tiempo quienes buscando se rinden a no encontrar. Y que cuando encontramos, nos rendimos a poseer. Es decir, te encuentro o encuentro, y la naturaleza del encuentro me despoja de lo que encontré. ¿Sí? ¿Se pescó?
Sí, lo peor de todo es que te entendemos. Lo peor de todo es que te entendemos.
Y encima estoy teniendo la satisfacción increíble de creerme entendido. Aun cuando yo mismo ni me pude entender a mí mismo de lo que estoy tratando de entender con ustedes. Esto es una maravilla. Una maravilla. Y qué buenísimo. Yo creo que son 2:15 para el cierre, porque podemos hacer aunque sea 10 minutitos de silencio. Nada. Para gente meditadora como ustedes, 10 minutos. Nada, es como ofrecerte agua, habiendo pisco y... Ahí está. Pero antes de los 10 minutitos para meditar, algunas premisas prácticas y... bueno, funcionamiento del WhatsApp.
Ah, sí, hay un WhatsApp en el que estáis todos, lo habéis visto. Sí, falta alguien. Por favor, me lo dice. Falta Pepe, que me ha pedido que lo ponga dentro, porque a través del WhatsApp mandará la información que él crea conveniente y nos mantendrá informados, nos mandará trabajos o lecturas o comentarios o... Si alguien quiere hacer alguna pregunta a Pepe, pues entonces Pepe
examen, porque esto viene con
puede hablar con esa persona y quedar citado con esa persona. Pepe... Si alguien tiene una duda personal, no hace falta que nos entendamos, enteremos todos del WhatsApp, sino habla con Pepe y dice, Pepe, quiero hacerte una pregunta personal. Y ya Pepe y él se ponen en contacto y lo hablan. Exacto. Por favor, no estemos poniendo ahí en el WhatsApp cosas innecesarias.
No nos torturemos en WhatsApp, ni nos torturen, ¿Vale? Ni torturemos.
Exacto.
Entonces, muy importante eso. Si hay... Como esto, lo que pretende sin pretender algo, ¿sí? Pretendemos algo sin pretender nada. Procesos, que todos crezcamos, porque yo también con ustedes, yo vengo a crecer con ustedes, hacer procesos en esto. Entonces, si para ese proceso hay algo que a vos te está pasando, algo que te provocó el encuentro que hemos tenido, no digo la charla, el encuentro, o sea, toda la mañana que hemos pasado acá, y a lo largo de este mes, nos vamos a ver dentro de un mes, hay algo que venís trabajando, que estoy disponible para la escucha, y en eso me escriben, ahí van a tener el contacto y pactamos un encuentro. Lo mismo que yo estoy disponible desde las
14:35. Pepe, algo te vas a comer.
Bueno, desde las 15.
Sí. Vale, 15.
Bueno, nada, 15, digo, por ahí no hay nadie y ya está, tenemos 3 horas para almorzar. Pero si no, estoy disponible, digo, para algún tipo de...
Terapia personal, particular.
Escucha personal, si alguien quiere. Y también, a lo mejor, como voy a venir una vez por mes, también podemos pautar con alguien si quisiera, a lo mejor la tarde anterior o...
Sí, para el próximo día... Si necesita una cita con Pepe, ya lo sabemos y lo colocamos ahí. Y así, yo, de alguna manera, necesitamos que no haya más gente de la posible.
Claro. Muy bien. Eso. Bueno, ejercicio práctico.
30. Casi nada, 30.
30.
No sean pocas.
30 al menos.
De piso 30, a partir de ahí pones, levanta lo que quieras. Y una propuesta, nada más ustedes, no los conozco, creo que tienen cada uno prácticas y caminos hechos, así que lo que yo les digo es verdad. El autorregistro diario es muy útil. Si tienen algún tipo de práctica, hay muchas posibles y todas muchas muy buenas. Recomiendo algo. Como práctica diaria, la escritura. Pero para momentos donde algo se me está moviendo en mi proceso, ya sea porque se me movió algo, estoy atravesando una ansiedad, algo está ahí. Bueno, recomiendo 20 minutos cronómetro, escritura sin lo que salga.
Sin filtro.
Sin filtro. Escritura. Y eso guarda, eso tenételo vos ahí, que a partir de esa escritura, fíjate qué va pasando. Es la conciencia, vamos a trabajar en alguno de los talleres, la dimensión del autorregistro y después de la escucha o la interescucha con otro. Porque eso lo puedo llevar después a mi acompañamiento, a mi decirme con otro, porque aún lo más intransferible, ¿no? Haciendo referencia a lo que hablábamos hoy, en algún momento dado necesito decirlo. Aún cuando decirlo sea que no sé cómo decirlo, ¿sí? Por eso la escritura es muy importante, que se las recomiendo. Cronómetro, ¿eh? 20 minutos, y a los 20 minutos corta, no sigas. Uy, tengo ganas de decir, no sigas. Déjalo ahí y fíjate. Y si se puede llevar un diario, yo tengo ya algunos cuadernos ya de mi propio proceso. Es sumamente útil el camino de la escritura para el autorregistro. Y después, bueno, recomiendo por supuesto la meditación, como cada uno la haga, por lo menos 2 horas. Son la mayoría jubiladas, así que por lo menos 2 horas.
Y el yoga.
Por supuesto que el yoga, por favor, no dejen sin laburo acá. Bueno,
perdona, yo tengo que escuchar, gracias.